En el texto de hoy, del versículo 11 de este mismo capítulo, el tema es más corrección de la iglesia. Ese es el tema de esta noche, más corrección de la iglesia. Y quiero a manera de introducción decir que tenemos como deuda con los hombres buenos. Tenemos como deuda con los hombres buenos la defensa de su reputación y tenemos la obligación especial hacia ellos, de quienes recibimos beneficios, en especial los beneficios espirituales, de reconocerlos como instrumentos para nuestro bien en las manos de Dios. Y he aquí el relato de un ministro fiel del Evangelio. ¿Qué estaba pasando aquí en estos textos que vamos a ver? La iglesia, esta iglesia había sido fundada por el apóstol Pablo, pero los falsos maestros estaban calumniando el carácter de Pablo, la obra hecha por Pablo, y la iglesia no le defendió. Esta iglesia que pudo ver las señales, prodigios y milagros del apóstol Pablo, puesto Pablo como un padre espiritual para ellos, sin embargo, la iglesia no lo defendió. Por eso tenemos como deuda con los hombres buenos la defensa de su reputación y tenemos la obligación especial hacia ellos, de quienes recibimos beneficios, en especial los beneficios espirituales, de reconocerlos como instrumentos para nuestro bien en las manos de Dios. He aquí el relato del apóstol Pablo. Asimismo, en este capítulo vamos a ver unas áreas pecaminosas que la iglesia todavía tenía. Ciertos miembros de la iglesia todavía tenían áreas pecaminosas. Y el apóstol les exhorta a que cuando él vaya por tercera vez, deben cambiar. Eso vamos a ver también el día de hoy. Y una realidad, estos pecados están en la iglesia. Vamos a ver esa realidad, que es posible que los pecados estén en la iglesia. Es posible, porque en esta iglesia lo estaba. En las iglesias de Cristo están estos pecados, pero asimismo el Señor exhorta al arrepentimiento de su pueblo. Como primer punto, vamos a ver su falta de afecto. Eso está en el versículo 11. Vamos a leer el versículo 11. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Vamos a explicar este texto. Pablo sigue profesando su momento de vergüenza y desagrado por tener que defenderse o hablar de sí mismo. Como les decía en la introducción, la iglesia debió haber defendido a su padre espiritual, en este caso al fundador, pero no lo hizo. Protesta que es contrario a lo que debe hacer el cristiano, pero él era el único y para él era un deber defender su apostolado. Debería haber sido alabado por vosotros, dice este texto, debería ser alabado por ustedes. Realmente los corintios deberían haber defendido a Pablo. Él era humanamente el instrumento que Dios está usando para bendecir a ese pueblo. Trágicamente, no lo hicieron. La mayoría eran sanos en la fe, así que ¿por qué no protegieron la verdad? Y esto es para reflexionar. Pablo siempre decía que él hablaba por el poder de Dios. Entonces la iglesia debió haber protegido la verdad, pero no lo hizo. Deberían haber defendido a Pablo como instrumento de Dios. La pregunta es, ¿defendieron la fe? ¿Defendieron la Biblia cuando fue minimizada por estos falsos maestros? ¿Defendieron? No, no lo hicieron. Versículo 12. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Esta frase, señales, prodigios y milagros, también la vemos en Hebreos capítulo 2, del 3 al 4. Se la voy a leer. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Hoy quieren engañar, haciendo ver que en este día hay apóstoles. Y eso es una falsa enseñanza que tenemos que rechazar. Hay iglesias que quieren que ahora, después de 2000 años de cristianismo, quieren de nuevo levantar el ministerio apostólico y profético. Y no debe ser así. Eso es una falsa doctrina. Porque un verdadero apóstol lo acompañaba señales, prodigios y milagros. Un ejemplo de los tantos. ¿Se acuerda que el apóstol Pedro, con el pasar su sombra, sanaba a las personas con la sombra? Recuerde que en un evento también el apóstol Pablo fue mordido por una serpiente y no le pasó nada. Y así usted puede ver algunas señales, prodigios y milagros que eran acompañados directamente a los apóstoles de Jesucristo. Entonces tenemos que hoy rechazar esa enseñanza de que hoy está vigente el ministerio de apóstoles y profetas. No, ese es un ministerio que tuvo su tiempo en el primer siglo. Nosotros tenemos la Escritura, que es suficiente para la vida y la piedad. Entonces, el apóstol está diciendo a la iglesia: ¡hey! ¿Recuerdan ustedes mis señales de apóstol? ¿Ustedes recuerdan eso? Está diciendo, en otras palabras, a la iglesia. ¿Recuerdan esas señales, prodigios y milagros? Los corintios sabían que el apóstol Pablo mostró, como dice el texto, de parte de Dios, señales, prodigios y milagros. La iglesia lo sabía. Los corintios sabían que Pablo era un verdadero apóstol usado por Dios. Versículo 13. Porque, ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no os he sido carga. Perdonadme este agravio. Otra traducción de este texto dice: lo único que no hice y que sí hago en las demás iglesias fue convertirme en una carga financiera para ustedes. Por favor, perdónenme por esta falta. Ahora, ¿qué quiere decir este texto? Un comentarista dice: ¿en qué sentido entonces habían sido ellos inferiores a ninguna de las otras iglesias? La única diferencia que Pablo puede ver es que no había sido carga a los corintios. Es decir, no había insistido en recibir ayuda económica de ellos. Si esto lo hacía inferiores, entonces Pablo les pide que le perdonen este agravio. Esta era la única señal de apóstol en la que él no insistía. Verdaderamente el apóstol Pablo dice que él trabajó con sus propias manos para sustentarse. No pidió ayuda económica a los corintios. Perdonadme este agravio. Dice un comentarista: una consumada ironía para la fracción tacaña en esta iglesia. Mire el versículo 9 del capítulo 11, 2 Corintios 11:9, dice: y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. ¿Sí se da cuenta? Llegó un momento que el apóstol Pablo dice: tuve necesidad y a ninguno de ustedes, corintios, fui carga. fui carga de ustedes. Pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. No lo suplieron los corintios. Vamos al segundo punto, el cuidado paternal de Pablo. Lo vamos a ver desde el versículo 14 y 15. Dice: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Quiero explicar este texto. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. La primera visita de Pablo se describe en Hechos capítulo 18, cuando se fundó la iglesia. Su segunda visita se menciona en 2 Corintios 2:1. Y ahora, la tercera vez que planea ir a ellos de nuevo, como se confirma en 2 Corintios 13:1. Dice el texto: y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Verdaderamente, mire un apóstol, mire cómo es un apóstol. Si se da cuenta, mire cómo es el apóstol Pablo. Tengo necesidad, pero no fui gravoso de ustedes. ¿Cuáles son los dichosos apóstoles hoy en día? Los dichosos apóstoles hoy en día viven en opulencia. Algunos tienen carros de lujo, tienen aviones privados, tienen guardias de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y de dónde sale todo ese dinero? De las ovejas. Pero acá este apóstol dice: yo tuve necesidad, pero a ninguno de ustedes les pedí. Con estas manos fue suficiente. No busco lo vuestro, sino a vosotros. Si se da cuenta, en otra palabra, no los busco a ustedes por el dinero. Los busco a ustedes por su corazón. A diferencia de aquellos predicadores cuyo objetivo era su propia recompensa económica, los falsos maestros siempre te van a ver a ti y a mí con signo dólar. Así te van a ver. A diferencia de aquellos predicadores cuyo objetivo era su propia recompensa económica, esos eran los falsos maestros de ese tiempo, y no ha cambiado hoy en día, sacarle plata a la gente. No venía a tomar nada de ellos, Pablo no venía a tomar nada de ellos, ni a depender de ellos por apoyo financiero. Esto lo dice a pesar de que, irónicamente, se había disculpado por no recibir apoyos de ellos en primer lugar. Ya había declarado que nada le convencería de cambiar su política de socavar las falsas acusaciones de los judaizantes trabajando él mismo y sin pedir apoyo a aquellos a los que le predicaba. A pesar de que tenía el derecho como apóstol, tenía el derecho, 2 Corintios 11, del 7 al 10, él explica eso. Yo soy apóstol, predico, fundo, tengo derecho de vivir de la obra de Dios, pero no, me abstengo. Ya fue explicado ese texto. No quiero su dinero, le dice a los corintios, ni tampoco quiero su adulación, sino que quería que, como miembros salvados de la iglesia de Cristo, estuvieran totalmente entregados al Señor. Eso es lo que quiere el apóstol, que su iglesia, la iglesia que el Señor le había dado para que él trabaje, la iglesia que el Señor le había dado al apóstol Pablo, esté en santidad, esté correcta, caminando bien en obediencia a Dios. Eso es lo que le preocupaba al apóstol Pablo. El texto dice: sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. ¿Qué quiere decir eso? Pablo les había traído el evangelio en primer lugar y se consideraba a sí mismo como el padre espiritual y a ellos como los hijos espirituales. Así lo veía Pablo a esa iglesia, a su iglesia. Él se veía como un padre y ellos como sus hijos espirituales. Por lo tanto, sería un error que viviera de ellos, ya que el padre ahorra y mantiene al hijo, y no es al revés. Los padres para los hijos, esa es la forma de ayudar. Incluso en un mundo caído, el padre tiene el instinto de ayudar al hijo en cualquier familia normal. Los cristianos, sin ser condescendientes, deberían tener ese instinto de cuidado y crianza de otros creyentes, especialmente de aquellos que son jóvenes en la fe. El apóstol sentía un gran afecto por todos los miembros de las iglesias. Había residido por poco tiempo en Corinto y había visto la conversión de ellos. Había visto los corazones de la gente y aunque había problemas en esa iglesia que debían ser reparados y tratados, sin embargo tenía un gran profundo cariño por ellos. Verdaderamente, hoy, ¿quién le gustaría congregarse en la iglesia de Corintios? ¿Usted escogería la iglesia de Corintios? Debería usted y yo escoger la iglesia de Corintios porque está el apóstol Pablo, ¿verdad? Deberíamos escogerla porque está el apóstol Pablo. Una iglesia con pecados como todas las iglesias. Aprendí en un comentario últimamente que hemos hecho una radiografía de Corintios como la peor iglesia, pero verdaderamente casi todas las iglesias tienen esos pecados. Casi todas las iglesias tienen pecados. Quizás unos no adoran a una imagen, pero quizás todavía tienen alguna idolatría con su equipo de fútbol favorito. Entonces todos de alguna u otra manera luchamos con pecados. Su ministerio se llevó a cabo en amor y no queremos dejar pasar eso sin la debida atención. Versículo 15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Dice el texto, yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré. Hay un pasaje paralelo que nos da una idea de lo que quiere decir el apóstol Pablo aquí. En Marcos 5:26 dice, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Y nada había aprovechado y antes le iba peor. ¿Cuál es la idea? La idea de este texto. Y yo con mayor placer me gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor. Así amaba el apóstol Pablo a esta iglesia. Se daba y se entregaba todo. Él sí, literalmente, si tenía que morir por la causa de Cristo, lo hacía. Entonces, me gastaré del todo, verdaderamente. Este es un buen principio para los pastores, a imitar del apóstol Pablo, de lo que es darse todo, gastarse todo por la obra de Dios, por las ovejas que le he encargado. Pero asimismo, dice el apóstol, aunque amándoos más, sea amados menos. A veces un ministro debe entender que también existe esta realidad, que a veces puede ser que se entregue todo, pero a sí mismo sea amado menos. Eso en la práctica se ve muy común cuando tú te diste todo por un hermano en la fe y cuando ese hermano en la fe sale de una manera antibíblica de la iglesia. ¿Cómo se siente el pastor ahí? Te diste todo por ese hermano. Pero ese hermano sale de una manera antibíblica. Puede ser que experimente esto, de que amando más, sea amado menos. Realidad del ministerio. Vemos el amor de Pablo por los corintios. Me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Describe cómo Pablo estuvo dispuesto a darse a sí mismo hasta el punto de sacrificar su vida si era posible. aunque amando más, sea amado menos. El amor de los padres es tan profundo que no se apaga fácilmente. Aunque el niño no corresponda a todo el amor y cuidado que se le muestra, el amor de los padres sigue encontrando formas de expresarse. No se rinde fácilmente porque está lleno de esperanza de que el hijo responda algún día y vea lo desagradecido y desagradable que ha sido. Así son los padres. Sus hijos pueden fallarle, pero él sigue demostrando más y más amor. Vamos con el versículo del 16 al 19. Y el tema es desarmar la sospecha. Desarmar la sospecha. Versículo 16. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. Versículo 17. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Versículo 18. Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Pregunta el apóstol. Vamos a explicar esto. Algunos acusaban a Pablo de engañarlos al tomar para sí algo de las ofrendas. Esas eran las acusaciones que le hacía. El apóstol Pablo quiere llevarse las ofrendas. Quiere engañarlos. Algunos acusaban a Pablo de engañarlos al tomar para sí algo de las ofrendas. Es más o menos como hay cristianos que deberían descartar de su mente: ah, no, yo no ofrendo, porque ¿qué pasa si el pastor por ahí se lleva? Y no ofrendan. Porque dice, no, pues si no están administrando bien la plata, no, mejor yo no doy. Entonces los falsos maestros sembraban esta discordia en la iglesia de Corinto, desconfiando de que Pablo pueda tomar un dólar, por decir el dólar, que no era la moneda de ese tiempo, de aquella iglesia. Algunos acusaban a Pablo de engañarlos a tomar para sí algo de ofrendas. Él niega esto, preguntando si ganó algo de aquellos a quienes envió o si Tito también se benefició de algo. El mencionar a Tito era muy importante, ya que la congregación confiaba en Tito. A Pablo le parecía sorprendente que ellos confiaran en Tito. Y puede verlo. Y si se da cuenta, la congregación confiaba en Tito. Pero ¿quién envió a Tito? Pablo envía a Tito. Pero los falsos maestros causan discordia y ponen dudas en los hermanos para que desconfíen de Pablo, que fue Pablo el que envía a Tito. Mire 2 Corintios 7, del 13 al 15. La confianza que tenía Tito. Corintios 7, del 13 al 15. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero muchos más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con el respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad, y su cariño para con nosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo le recibisteis con temor y temblor. Entonces Pablo, si te das cuenta, se sorprende de lo que recibe la información de cómo esta iglesia demostró mucho amor por Tito. Versículo 16. En este versículo 16, pero admitiendo, de segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 16, pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino como soy astuto, os prendí por engaño. Aquí, en este versículo, Pablo está usando la ironía. Y a veces Pablo usa esta figura de lenguaje, la ironía, a veces Pablo la usa. Os prendí por engaño, en otra traducción dice, y que me aproveché de ustedes con engaños. Tal vez los adversarios de Pablo decía que su aparente desinterés era un truco para engañarlos. También los falsos maestros atacaban a Pablo cuando estaba ausente, de esta manera, de decir, ahí está, ¿dónde está Pablo? Está desinteresado por nosotros. Entonces, de alguna manera, ellos también sembraban esa parte. Tal vez los adversarios de Pablo decían que su aparente desinterés era un truco para engañarlos. Pablo responde que nunca se aprovechó de ellos a través de otros. Eso lo vamos a ver, lo leímos en el versículo 17. Las palabras de este versículo proceden de sus enemigos. Pablo recoge sus palabras y relata lo que dijeron de él para defenderse de sus falsas acusaciones. Los enemigos de Pablo decían que estaba recogiendo aquella gran colecta para sí mismo. Y acuérdese, como se hemos venido explicando anteriormente, se estaba recogiendo una ofrenda, estaba recogiéndose una ofrenda para los hermanos de la iglesia de Jerusalén. Entonces ellos decían, los falsos maestros que estaban en la iglesia de Corinto, sembraban esa duda de que esa colecta puede ser que se la meta en el bolsillo el apóstol Pablo. Todo eso tenía que aguantar el apóstol. Versículo 18. Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Y hemos visto que Tito se adelantó a Pablo, fue el primero que fue Tito. Hemos visto, eso está en el capítulo 8, versículo 6. En el capítulo 8, versículo 16, y en el capítulo 8, versículo 17, ahí vimos que Tito va primero que Pablo. El apóstol Pablo, aparte de lidiar con las mentiras de los falsos maestros, tiene que haber sido duro para él que los corintios no confiaran en él lo suficiente como para rechazar al instante tales acusaciones como falsas. Verdaderamente, tenemos que rechazar cuando acusen falsamente del carácter del ministro, del pastor. Eso hay que descartarlo. Si, por ejemplo, alguien viene y duda de que el pastor puede estar robando, tiene que tener pruebas, porque no puede hablar así por así. No puede hablar así por así. Y la pregunta es, ¿qué hace la iglesia ante una situación así? ¿Deja que esos rumores sigan recorriendo por toda la iglesia? Más o menos así eran los rumores que hacían los falsos maestros dentro de la iglesia para desprestigiar el ministerio de Pablo. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? En otras palabras, con estas preguntas le está diciendo que acaso ustedes no conocen a Tito, y Tito es mi colaborador. Con el mismo espíritu, ¿qué quiere decir eso? Con el mismo espíritu. Hace significar que la actitud de Pablo es la misma que la de Tito, es parte de su equipo misionero. Y más probablemente es sus pisadas son correctas. Las pisadas de Pablo son correctas, como las pisadas de Tito son correctas, las pisadas de Timoteo son correctas. Son correctas las pisadas. El discípulo es como su maestro. versículo 19. ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo muy amados para vuestra edificación. ¿Qué quiere decir esto? Pablo no está simplemente presentando su defensa, sino que está agudamente preocupado por lo que, si siguen pensando así, y sigue la iglesia con algunos pecados que vamos a ver, a él le preocupa cuando él vaya a llegar por tercera vez, encontrarlos en esa condición. Pablo vuelve a insistir en que no ha hablado para su propia reputación o gloria, sino para el bien de la iglesia y para la gloria de Dios. Recuerde que Pablo estaba siendo inspirado por Dios. Y esas son las palabras que tenemos hoy. Estas palabras son inspiradas por el Espíritu de Dios. Entonces, Pablo no es que está hablando por su propia cuenta. Pablo está hablando como apóstol inspirado por Dios. Nuevamente revela una fuerte conciencia de que todo lo que escribe y hace es a la vista de Dios. Porque lo que está diciendo es, en este versículo, ¿pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos. Y algo que sí sabe Pablo es no jurar en vano o no usar el nombre de Dios en vano. Pablo no va a hacer eso. Cuando Pablo pone por testigo a Dios y a Cristo, Pablo sabe que eso es serio. Pablo está diciendo, delante de Dios en Cristo hablamos. Todo y todo, muy amados, para vuestra edificación. Lo que Pablo está escribiendo para ellos es inspiración de Dios, es palabra de Dios. Versículo 20 y 21, y entramos al tema, la falta persistente de la iglesia de Corinto. Vamos a ver algunos pecados que todavía se veían en Corinto. Y hermanos, vamos a pasar una evaluación nosotros con estos pecados. ¿Ya? Pablo ya le habló esto a los hermanos de Corinto. Los hermanos de Corinto están en el cielo esperándonos a nosotros. Ahora, estas palabras son para nosotros. Vamos a pasarnos un autoexamen de cómo están estos pecados en nosotros. Versículo 20. Pues me temo que cuando llegue, no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros, que dice que haya entre vosotros, ¿qué cosa? Contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Les hago una pregunta. ¿Una verdadera iglesia de Cristo puede tener estos pecados? ¿Sí? Porque la iglesia de Corinto era una verdadera iglesia de Dios. Y estaba ocurriendo esto. ¿Por qué le está diciendo? Pues me temo que cuando llegue, no os halle tales como quiero. Y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros... contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Vamos a ver qué quiere decir cada esta palabrita. Dice contiendas. La palabra aquí en el original tiene que ver con disputa y pleitos. Yo le hago una pregunta. Hoy, una pandemia que hay en las iglesias es que se dividen. Y yo le hago una pregunta, ¿por qué se dividen? Si son de sana doctrina, ¿por qué se dividen? Porque hay contiendas, hay disputas, hay pleitos. Ahí está. También hay envidias. Hay envidias. ¿Qué quiere decir esta palabra envidia? Esto viene de celos, envidia. De propiamente calor, es decir, celo. Ahora, esta palabra celo puede usarse de manera positiva y de una manera negativa. Por ejemplo, Dios nos cela a nosotros. Dios nos cela a nosotros. Y usted sabe que Dios no puede pecar. Entonces, eso es positivo para nosotros. Que Dios nos cele, eso es positivo, porque somos sus hijos. Pero asimismo, hay celos de manera pecaminosa cuando está mezclado con la envidia, con la contienda. Entonces esos celos son de manera pecaminosa. ¿Entiende el punto? Hay celos, Dios no cela, Él no puede pecar y nunca va a pecar. Él no cela de manera positiva porque Él no puede pecar. Él no cela porque somos sus hijos. Pero asimismo hay celos pecaminosos que llevan a la envidia, a la discordia, a la disputa. Y Pablo, Saulo era celoso antes. Cuando era Saulo, dice en Filipenses 3:6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Así era Saulo, el Pablo que estoy hablando el día de hoy. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible, dice. Ahora, en este texto también habla de iras. Viene de la palabra, de la definición, un enojo, un temperamento hirviente, ira que hierve inmediatamente. Para las mamitas y los papitos y todo aquel que ha hervido agua, ¿sabe lo que es hervir, sí o no? Algo que hierve y se enciende, ¿no? De eso viene ira que hierve inmediatamente. Eso es la ira. Divisiones. Tiene que ver con rencillas, rivalidades. Pablo exhorta a la iglesia a ser una en la mente de Cristo, sin poner el egoísmo por delante. Santiago 3:14 habla en contra de tener egoísmo o autopromoción en el corazón. De eso es lo que tiene que ver divisiones. Entonces, miren estos pecados. Pablo dice, hey, voy a ir por tercera vez. Y no quiero encontrarlos en contiendas. No quiero encontrarlos en envidias. No quiero encontrarlos en iras. No quiero encontrarlos divididos. Acuérdense 1 Corintios capítulo 1. Algunos son de Apolo, otros son de Cefas, otros son de Pablo y otros son de Cristo. Estaba la iglesia dividida, partida en cuatro. Pero hay otros pecados. Dice maledicencia. ¿Qué significa maledicencia? Difamación, hablar mal. Hoy es muy fácil hablar de un pastor. Muy fácil. Muy fácil hablar de un pastor. Por eso cuando usted vaya a hablar con un pastor, tiene que ser bíblico, hermano, porque no puede ser antibíblico, no puede ser pecaminoso. No puede ser pecaminoso. Maledicencia, difamar o hablar mal. Murmuraciones. Es un susurro, es decir, una calumnia secreta. Murmuraciones. Y hoy veíamos, ¿no? Creo que en la lectura de la mañana veíamos cómo Aarón y María murmuraron de Moisés, ¿sí o no? Ahí está. Una calumnia secreta. ¿Se da cuenta? Y cuando hay división en la iglesia, por debajo hay calumnia secreta. Hay grupos. Soberbia. Eso quiere decir la hinchazón del alma. Altivez, orgullo. Es un pecado gravísimo en Satanás. Un pecado gravísimo en Satanás. Ahora también habla de desórdenes. Inestabilidad. Estado de desorden. Perturbación. Confusión. Miren. Pablo dice, no los quiero encontrar así. No los quiero encontrar. Voy y no los quiero encontrar así, en este estado. versículo 21. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. ¿Sí se da cuenta? Al parecer, habían todavía hermanos que andaban en inmundicia, fornicación, lascivia. ¿Y qué dice él? Que cuando vuelva, me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido. Y que no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Dice, me humille Dios entre vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Sería humillante para Pablo encontrar la iglesia que él plantó, que esa iglesia siga sin arrepentirse de pecados tan escandalosos como los que estamos viendo aquí. Que él vaya y que no se hayan arrepentido todavía ciertos miembros de la iglesia. Y no se han arrepentido, quiere decir que no se han apartado del pecado. Es como que se acuerdan en 1 Corintios 5, que el caso de 1 Corintios 5, cuando un miembro de la iglesia se estaba acostando con la madrastra, entonces, que él siga en lo mismo. Entonces, y no se han arrepentido. Arrepentimiento quiere decir apartarse del pecado. Eso es arrepentimiento. Apartarse de la práctica pecaminosa. En si están divididos, entonces el arrepentimiento, ¿cuál sería? La unión. Unirse. ¿Sí se da cuenta? Esa sería la unión. Los falsos apóstoles no eran el único problema que había en Corinto. Pablo también tenía que lidiar con este tipo de cosas y situaciones, de que algunos hermanos que cayeron en pecado todavía no se hayan arrepentido. Pero Pablo les advierte que voy a ir, espero ir por tercera vez. Ahora, habla de la inmundicia. ¿Qué es la inmundicia? Tiene que ver con toda impureza moral. Impureza moral. Eso es inmundicia. Y hoy, ni para qué citar, hay inmundicia en cosas que antes ni podían a uno pasársele en la mente. Inmundicia. Todo lo que es impureza moral. Fornicación, y de ahí que sale la palabra porneia, ¿no? Fornicación. Todo lo que tiene que ver, Dios tiene que ver con relaciones sexuales en el matrimonio. Así lo ha estimado y estipulado Dios. Y lascivia tiene que ver con todo comportamiento indecente y sucio. Todo lo que es lascivia, un comportamiento indecente y sucio. Entonces, en esos temas pornográficos hay mucha inmundicia, hay mucha suciedad, y cualquier cristiano tiene que arrepentirse, dejar esas prácticas pecaminosas. ¿Qué podemos aplicar aquí? Me gustó dos aplicaciones de un maestro bíblico. Hoy en día, el mundo carismático, verdaderamente, ya hay más de 1,000 enseñanzas. Cada vez sacan cosas nuevas y no sabemos hasta dónde llegarán. Por ejemplo, una de estas, que la mujer puede ser pastora, eso es verdaderamente fuera de cualquier lógica bíblica. Pero se inventan una cosa, se inventan que hoy puede haber profetas, se inventan que hoy pueden haber apóstoles, y así, si se dan cuenta, ya hasta dónde llegarán estas iglesias que andan predicando este tipo de enseñanzas. Asimismo, hacen shows cristianos aquí con luces, cámara, acción, rock, pop y todo el mundo, pelo largo, cristianos con pelo largo, como rockeros, etcétera, enseñando que así puede ser la adoración a un Dios santo. Entonces, hoy en día, estas falsas enseñanzas, y muchas de ellas pueden parecer que no socavan el corazón del Evangelio. Pareciera, porque ellos le van a decir, ¿y qué tiene de malo? ¿Y qué tiene de malo? ¿Y qué tiene de malo? Ellos parecieran que no van a atacar al Evangelio, pero lo atacan. Sí, tiene algo de malo, que Dios es santo y Él no ha destinado el rock para que le adores. Sí, tiene de malo. Estás atentando con la santidad de Dios. Y Él ha dicho, sed santo como Dios es santo. Entonces, al parecer, estas enseñanzas pareciera que no socavan el corazón del Evangelio. Tienen que ver con la conducta y la adoración y todo tipo de otras cosas, pero todavía tienen este efecto que alejan a la gente de la autoridad exclusiva de las Escrituras como fundamento. Y ahí está el punto. Que alejan al pueblo de las Escrituras con ese tipo de enseñanzas. Alejan al pueblo de las Escrituras como fundamento, algo que es claro y comprensible. O sea, si usted se pone a estudiar la Biblia, usted va a llegar a una conclusión de que si alguien quiere ser pastor, debe ser marido de una sola mujer, el que quiere ser pastor. Pero ellos dicen, rechazan la Escritura y dicen, no, la mujer sí puede ser pastora. Por citar un ejemplo de las tantas falsas enseñanzas que hay hoy en día. Así que introducen a la gente, ¿y cuál es el punto? Que introducen a la gente la idea de que los supuestamente admirados y grandes maestros pueden inventar cosas, pueden tener revelaciones propias, pueden aplicar su propia mente para crear métodos e ideas. Claro, los apóstoles de hoy en día, como dicen, yo soy un apóstol hoy en día, como los apóstoles de Jesucristo, entonces yo puedo recibir revelación. Entonces, verdaderamente crean métodos, crean ideas, y tan pronto como eso se tiene, se produce que gente en la iglesia esté en caminos imaginativos y que cada uno esté creando ideas propias. Claro, porque sus maestros son así. Entonces sus discípulos también van a ser así. Ya no están diciendo ellos, vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ver qué dice la Biblia. No, ellos dicen, yo creo o a mí me parece, y no dicen, mira, aquí la Biblia dice esto, esto, esto y el otro. Otra cosa que podemos aplicar, acuérdense, los falsos maestros en la iglesia de Corintios estaban atacando la autoridad apostólica de Pablo. Estaban atacando a Pablo. Y Pablo no hablaba por su propia cuenta. Pablo hablaba inspirado por el Espíritu Santo. Es lo mismo que vemos hoy en día, atacar a la Biblia. ¿Es posible ahora no arrepentirse adecuadamente? Y entonces el pecado no ha desaparecido. Todavía está enterrado en nosotros. Está listo para salir una vez más a redistribuirse. Hubo un ligero arrepentimiento. Tal vez haya habido un estallido de ira orgullosa y decimos, Señor, perdóname. Pero no nos hemos arrepentido realmente. No puedo vivir así, decimos. No quiero infligir esto a mi familia y a la gente que me rodea. Eso está bien, desistiré, me controlaré. pero no nos arrepentimos lo suficiente. Así que vuelve a aparecer. Pero podemos hacer eso con todo tipo de pecados. Me arrepiento de haber dicho eso. Me arrepiento de haber hecho eso. Me arrepiento de esa actitud. Me arrepiento de no haber cumplido con ese deber. Pero, haciendo una pregunta, ¿nos hemos arrepentido de ello? ¿Nos hemos arrepentido en forma de pregunta? El arrepentimiento es la cura. No solo para la limpieza de Dios, sino para la reorientación de nuestros propios corazones. ¿Has revisado realmente tu pecado? Sin excusarte, ¿te aseguraste de que realmente lo sentías ante Dios y buscaste su perdón? Verdaderamente, la Biblia dice que ante el pecado hay que arrepentirse. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero miren, en el capítulo 1, ¿una iglesia puede tener estos pecados? Sí, sí, mírelo. En Primera de Corintios, mírelo, Primera de Corintios, capítulo 1. ¿Una iglesia puede tener un maestro como el apóstol Pablo? Sí. ¿Un maestro de sana doctrina? Sí, un maestro de sana doctrina. ¿Pero sus miembros pueden andar en desórdenes? Sí, mire, Primera Carta a los Corintios, capítulo 1, dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y al hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de ellos y nuestro. ¿Sí se da cuenta? Esta es la iglesia, los santos de Corinto, pero esa es la iglesia que todavía habían miembros que no se habían arrepentido de sus pecados, de ciertos pecados, y asimismo tenía falsos maestros dentro. Oremos.